Escoitas Quack FM.
El lunes pasado nos dejó Dolores Obregón. Tu voz nos seguirá acompañando y tus canciones continuarán mostrando un mundo que necesita cambiar para ser feliz. Quizás ahora tu alma alcance la felicidad que tu cuerpo necesitaba para seguir viviendo. Hasta pronto, Dolores. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta Gestalt. Programa número 11 de Cambias y Cambio. Porque todo cambia cuando yo cambio. Para comunicarte, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. No olvides colocar tu nombre y desde dónde te comunicas. También puedes usar nuestra página de Facebook, Cambia si Cambio. Para escucharnos en directo, solo tienes que bajar la aplicación en tu móvil, Quack FM. Es gratis. Hoy conoceremos el trabajo terapéutico que realiza APEM, Asociación Pro Enfermos Mentales, desde sus instalaciones en Casa Rosa del Ayuntamiento de Culleredo.
Pues yo soy Chema Iparraguirre. Bueno, trabajo como psicólogo en uno de los centros que tiene la asociación, en concreto en el que tenemos en el concello de Culleredo, en la Casa Rosa. La asociación tiene más centros de este tipo a lo largo de toda la provincia, pues en Coruña, en Cee, en Vimianzo, en Carballo, en Betanzos. Son un poco los sitios donde hay pues centros de rehabilitación psicosocial, que es como se llaman este tipo de centros, ¿no? Y nosotros estamos ubicados aquí en el de Culleredo de la Casa Rosa, ¿no? Sitio emblemático en la zona del Burgo.
Chema, específicamente APEM, ¿a qué se dedica en la recuperación de enfermos o de personas con determinado tipo de trastornos o dificultades?
Bueno, APEM es una asociación que nació ya hace, pues, allá por el año 80, ya hace bastante tiempo, es de las más antiguas de España, y nació un poco como, bueno, pues, con la voluntad de los familiares, de las personas que tenían una enfermedad mental en aquel momento y también de algunos psiquiatras de aquí, del área sanitaria, que se estaban encontrando en aquella época con que los antiguos manicomios pues estaban cerrando, había habido un cambio en el paradigma de cómo atender a estas personas, ¿no? Antes pues les encerraba de por vida en manicomios y ahí quedaban aislados, ¿no? Pero a partir de los años 80, sobre todo porque aparecen medicamentos que permiten controlar mejor también algunos de los síntomas más resistentes de estas enfermedades, ¿no? Y que no se noten en la vida ordinaria, pues esto permitió, en cierta forma, cerrar esos antiguos manicomios e intentar que la rehabilitación de estas personas fuera en su entorno familiar y en su entorno social. Esa era la visión que tenían aquellos médicos de aquella época, ¿no? De los años 80. Y con esa fuerza nació la asociación. Nació también, en parte, pues con el esfuerzo de José Luis Muruzábal, que fue nuestro presidente, murió ya hace unos años, y bueno, y de algún psiquiatra que estaba en Juan Canalejo, el doctor Cubillo, pues, fue muy importante para arrancar con la asociación, ¿no? Además, ya te digo, de los familiares de estas personas que se estaban encontrando con que sus familiares iban a venir para casa, ¿no? Después de estar mucho tiempo encerrados.
¿Pudieron desde APEM cambiar el paradigma en la sociedad con respecto a este tipo de personas con este tipo de trastornos? Porque esa palabra manicomio es un estigma.
Totalmente, totalmente.
Y cambiar ese paradigma tiene que ser terriblemente difícil.
El mejor cambio es cerrarlos.
Claro, estamos correctos, pero ahí hablo en la mente de las personas.
Sí.
Es como que asocian. Si es un problema mental, tendría que ser un manicomio, o estar en un manicomio,
claro,
¿no? Aislados.
Claro.
¿Lo han podido cambiar?
A ver, lo que hay es, realmente hay un estigma general con las enfermedades mentales y una gran incomprensión la mayoría de la sociedad, a día de hoy también, ¿eh? Yo creo que estamos en 2017 y aunque han cambiado algunas cosas, pues muchas no han cambiado. Y yo creo que esa en concreto, la visión que tiene pues una buena parte de la sociedad de estas personas, pues no ha cambiado demasiado. Se sigue asociando muchas veces pues conceptos como esquizofrenia a peligrosidad, a violencia, a asesinato, a criminalidad. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que esta población, la de las personas que tienen esquizofrenia, pues arroja muchos menos delitos agresivos que una persona que igual no tiene un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de mitos y de falsas creencias instaladas en la sociedad que es difícil de remover. Es difícil de remover también en parte porque muchas veces las personas funcionamos en base a lo que conocemos en nuestro entorno próximo, ¿no? Y igual, en parte, estos problemas se han ocultado por los propios pacientes, por los familiares. Siempre ha habido una vergüenza, ¿no? El término de loco, hay toda una serie de terminología popular que es bastante restrictiva, ¿no? Hacia la persona que padece una enfermedad de este tipo. Entonces, eso hacía que esto como que se ocultara y aún se sigue ocultando muchas veces, ¿no?
Es como que tenemos miedo.
Claro, a que los demás sepan que a mí me dicen que tengo una esquizofrenia, ¿no? Porque me van a empezar a tratar de una manera diferente. Y hasta ahora no me tratan de una manera diferente los que no saben que yo tengo este problema. Y ahora estoy bien y estoy bien controlado, pues nadie me lo ve en la cara, ¿no? Si lo cuento, pues ya igual el trato es diferente, porque ya empieza a haber una cautela. Y esa cautela muchas veces pues tiene que ver con que igual la mayor parte de la gente, el único contacto que tiene con las enfermedades mentales, pues es el que puede salir en un momento determinado pues en un medio de comunicación por un caso luctuoso concreto, ¿no? Pues de algún asesinato o alguna muerte, pues, prácticamente siempre de personas que no están tomando la medicación o que no están pues con un seguimiento adecuado y están un poco con la enfermedad así descontrolada. Y eso es lo que llega a la mayoría del público. Entonces asocian pues muchas veces esquizofrenia pues con ese tipo de conductas, ¿no? Y ahí esa es una parte del trabajo que hacemos nosotros en la asociación, es luchar contra ese estigma. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que de muchas maneras, ¿no? En nuestra práctica diaria. Yo creo que la manera de hacer ver a los demás que este colectivo está muy lejos de la visión que tiene la sociedad de él, pues es incorporarlo precisamente a la sociedad en la que estamos.
Demostrarlo.
Claro, incorporarlo, normalizarlo y hacerlo de una manera natural, ¿no? Yo desde aquí siempre intento que los usuarios que vienen al centro pues hagan cosas fuera de aquí. No quiero que este centro sea un aparcamiento de personas, ¿no? Esto tiene que valerles pues como una palanca en la que coger fuerza e impulsarse hacia el cambio.
¿Y cómo hacen para conseguir una inserción con esa persona?
Pues mira, cada persona es un mundo distinto. Entonces yo creo que el trabajo lo hacemos siempre pues en base a la persona que tenemos delante, ¿no? Las capacidades son distintas de cada uno, las posibilidades de hacer cosas también son diferentes, la formación, el apoyo familiar, bueno, cada caso es un mundo y nosotros intentamos pues adaptarnos a cada persona. A nivel general te diría que uno de los puntos centrales a la hora de reincorporar a una persona con una enfermedad mental en la sociedad, pues es por medio del empleo, del trabajo. Esto es un poco lo que nos, en esta sociedad en la que vivimos, pues es la manera que tenemos de normalizar nuestra vida, ¿no? Porque, pues, por desgracia o por suerte, pues necesitamos de un dinero, de un salario, pues para poder cubrir nuestras necesidades básicas y a partir de ahí hacer nuestro proyecto vital. Esto no es diferente para una persona con una esquizofrenia o con un trastorno bipolar que para mí o para ti. Tenemos exactamente las mismas necesidades como seres humanos. Y desde aquí lo que intentamos es, con cada persona, ver por dónde podemos tirar para conseguir esa reinserción. Habrá gente pues que sea claro, además, que su objetivo sea la reincorporación laboral. Entonces ahí pues hay que hacer una serie de cosas, pues, sobre todo recuperar hábitos, ¿no? Pues, hay gente que ha tenido un paro en su vida después de enfermar y hay que recuperar hábitos. Pues recuperar hábitos de puntualidad, de ir todos los días a un sitio con un determinado horario, a realizar unas tareas, a cumplir con unos objetivos, un poco lo que hay en cualquier trabajo, ¿no? Y lo que no tienes cuando estás encerrado en tu habitación día tras día.
Sí, es que volvernos a una cotidianidad.
Entonces hay que intentar volver a funcionar con una normalidad total, ¿no? Aquí en el centro, por ejemplo, la gente que viene aquí, tenemos una cocina abajo y podrían tomar café abajo y algunos toman café abajo por la mañana, pero yo prefiero que se vayan afuera y que tomen el café pues por aquí, por la zona. Pues normalizar es estar dentro de la sociedad.
Sí, claro. Hacer lo que hace todo el mundo.
Y estar de una manera natural. No estar a calzador, ¿sabes? ¿No? O guiados o llevados, que muchas veces, pues, con nuestro colectivo intentamos que esto no sea así, ¿no? Aunque es evidente que hay actividades, pues, que
no sobreprotegerlos.
Claro, hay actividades que pueden hacer con los profesionales de arte, ¿no? Y muchas, de hecho.
O sea, ustedes generan una especie de reentrenamiento hacia la habitualidad.
Pero la idea es esa, exactamente. O sea, a nosotros nos van a utilizar en un periodo de su vida, pero la idea es que esa utilización que ellos hacen de nosotros, pues después lo hagan por su propia cuenta. Un ejemplo práctico que te puedo poner ahora. El deporte es una manera también de rehabilitación importante, ¿no? El trabajo, el deporte, bueno, todo lo que sea mantenernos activos. Nosotros aquí empezamos con una actividad de pádel, en tenis marinera, y es una actividad, bueno, pues que van conmigo, ¿no?, a esa actividad, y suelo estar yo con ellos, un poco protegida porque están con el monitor y demás.
Lógico.
Pero es que la idea no es esa, la idea es que ellos utilicen esta actividad para normalizarse en la sociedad. Entonces, hemos conseguido, después de un tiempo, en generar esa rutina de, bueno, primero que les guste, ¿no?, el deporte, y les encanta, que un enganche, que haya un enganche con el deporte. Y ahora hemos conseguido que ya queden ellos los fines de semana sin el personal de APEN y que vayan allí a las instalaciones como cualquier otra de las personas que van por allí, alquilen su pista. Ese es un poco el sentido que nosotros vemos a la normalización, ¿no? Cuando hablamos de normalizar, pues lo enfocamos de esta manera. Tiene que ser algo natural, no algo artificial, ¿no? A veces hay que trabajarlo primero aquí, por eso tienen sentido este tipo de centros, pero siempre como algo transitorio. Después tiene que ser algo pues hacia afuera, ¿no? No hacia adentro. Como te decía, no tienen que ser un lugar donde aparquemos a la gente estos centros, todo lo contrario. Tienen que ser un sitio de paso. Es verdad que hay algunos perfiles de personas pues que están más afectados por la enfermedad o tienen más edad, igual el tema de la inserción laboral pues
es
más complicado y que bueno, que igual para estas personas pues los objetivos se rebajan un poco, ¿no? Y bueno, son más de mantenimiento, de intentar que algunos de los problemas que van añadidos a las enfermedades mentales, pues como son problemas con la memoria, problemas con la concentración, pues que no vayan a más y mediante las actividades que hacemos aquí, pues mantener, ¿no? Es cierto que hay una parte de las personas con las que trabajamos que el objetivo con ellos es más este, ¿no? Pero después hay una parte muy grande de gente y sobre todo la gente joven que nos está entrando ahora, que nos está entrando mucha gente joven, que es clarísimo que el objetivo tiene que ser con ellos una rehabilitación integral, ¿no? Y eso pasa pues por incorporarlos a la sociedad, conseguir un trabajo, formarse. Todo esto, ¿cómo se consigue? Pues como con cualquier persona, con estabilidad emocional y mental. Si uno está estable emocional y mentalmente, pues puede abordar todos los retos que se le pongan por delante.
Seguro.
Si no la tiene, no va a poder hacer absolutamente nada, ni atarse una zapatilla. Entonces, ahí es donde entramos.
estábamos hablando justamente del trabajo que hace en la inserción y en lo que sería habitual en una vida normal, entre comillas, que es insertarlos en el que hagan ejercicio, en que puedan ir a un café, que, bueno, que sean habituales a lo que hace todo el mundo.
Sí, la normalidad.
¿Y cómo trabajan con las familias de estas personas?
Bueno, pues ahí también hay que hacer un trabajo con ellos. Muchas veces el trabajo con las familias es más de convivencia, ¿no? De mejorar y de facilitar la convivencia y también de explicación de algunas de las cosas que le pasa a su familiar, pues darle una explicación más científica, ¿no? Lo que le está ocurriendo, pues para que haya un entendimiento. Muchas veces se confunden, pues, lo que son síntomas de la enfermedad con caprichos o con...
Sí, con mala leche.
Mala leche o con temas de personalidad. Y un poco ahí mi función, pues, es aclararle a las familias lo que es personalidad y lo que no lo es, ¿no? Que muchas veces, pues, bueno, incluso algunas de estas personas, pues, pueden incluso manejarlas, ¿no? Como hacemos todos.
Sí, sí. Y grandes hay muchos que son grandes manipuladores.
Sí, se puede hacer. Quiero decir que si tú quieres conseguir algo, pues, y sabes que tienes un problema que te puede ayudar a conseguirlo, pues igual lo explotas un poco más, ¿no? Digo, en el ámbito familiar.
Sí, 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 correcto.
Entonces, bueno, pues ahí...
Es donde se sienten más seguros y donde pueden manejar
mejor. Y ahí la intervención muchas veces va por ahí, ¿no? Por mejorar la convivencia, el mejorar la comprensión de las familias y también trabajar con los pacientes, con los usuarios, ¿no? Un poco fomentar la comprensión mutua, que yo creo que eso es algo que hasta en la propia familia pues se echa de menos.
¿Las familias entienden que no es que el enfermo es el único enfermo dentro del grupo, sino que al haber un enfermo, la familia también está enferma?
Hay como tipos de familia...
Que no quiere decir que tengo un problema mental.
Sí, sí, sí.
Sino que está contaminada.
Que es de todos.
En la relación que tiene con la persona.
¿No? Que es de todos.
A ver, el problema es de todos.
Pero como cualquier otra enfermedad crónica.
Exacto.
Porque si tú tienes, pues, una madre que tiene que irse 3 veces a la semana a hacerse diálisis, pues eso va a afectar a la familia.
Claro, pero la familia entiende más fácil que la mamá tiene que ir a un centro, que le tienen que poner una cánula y le tienen que conectar un aparatito para que le depuren la sangre.
Efectivamente.
Pero un enfermo mental no tiene ese tipo de relación.
Ahí ese es el problema principal de las enfermedades mentales con respecto a otras enfermedades crónicas, ¿no? Y también donde se mezcla muchas veces el estigma social y la incomprensión. Porque, claro, cuando tú tienes un problema en el páncreas, eso es una cosa como muy cartesiana, ¿no? Enchúfalas a la máquina o te dan un tratamiento, tal, algo muy aséptico. El problema de las enfermedades mentales es que afecta al comportamiento de la persona y a cómo interacciona con el mundo y a cómo lo ve el mundo y a cómo ve el mundo a la familia y a cómo... Quiero decir que las implicaciones que hay son mucho más complejas, precisamente porque afecta a algo que, bueno, que es lo básico en todos nosotros como animales sociales que somos.
Sí, sí, que es el cerebro.
Que es el comportamiento, ¿no? Claro, el comportamiento social y el cómo te interaccionas con la sociedad y con el mundo. Entonces, claro, esa es la diferencia, ¿no? entre las enfermedades mentales con otras enfermedades crónicas. La diferencia que podríamos encontrar, porque en el fondo la afectación a nivel familiar, pues... no deja de ser la misma, ¿no? Es decir, tener una persona, pues, que tiene unas determinadas necesidades por cuestión de su salud, pues implica que toda la familia se ponga de acuerdo para remar en el mismo lado para ayudar a esta persona, ¿no? Y ahí entra cualquier enfermedad crónica, realmente. La diferencia con las mentales es eso, que tiene ese componente de comportamiento que, bueno, que hace que las implicaciones sean más complejas. Entran más cosas, ¿no? Entra la sociedad, entran los prejuicios, entran muchas más cosas, ¿no?
Sí, yo veo que ancestralmente cuando alguien habla de enfermedad mental genera miedo.
Es que es la locura, la palabra loco.
Exacto.
Yo no estoy loco. Es que eso es algo, es que yo no estoy loco. Eso es algo que yo he escuchado muchas veces. Y yo tengo que decir, pues claro que no estás loco. A ver, eso son... Hace 400 años, pues igual a las personas que hacían cosas un poco extrañas, pues les llamaban brujos. ¿No? Es lo que te quiero decir.
Sí, sí,
en ese contexto social, pues se veía así.
Sí. Una persona que juntaba hierbas para curar a otro...
Claro, pues igual estaba haciendo una brujería.
Exacto.
O una persona que padecía una enfermedad mental, pues normalmente pues eran posesiones
demoníacas, sí, sí. Y demás, ¿no? Esto era lo que era hace 300 años. Entonces, un poco funcionamos, las sociedades pues van funcionando, van evolucionando y van respondiendo a estas cosas pues de maneras diferentes. La idea de locura se ha mantenido durante muchísimos siglos.
Es como que ha tardado más en evolucionar ese concepto. Yo
creo que es un concepto que se ha mantenido ahí inalterable durante siglos y siglos, ¿no?
Será porque le tenemos miedo.
Lógico.
Miedo a que nos pase a nosotros.
Lógico. ¿Cómo no lo vamos a tener? El miedo a perder el control o a perder la capacidad de tener la sensación de que controlas algo de tu vida. Eso la aterra a cualquiera. Y la locura siempre se ha asociado con esto. En parte porque, claro, cuando una de estas enfermedades pues cursa, pues es en lo que primero que se nota, ¿no? En el comportamiento, en las cosas raras que uno hace y en la separación de la realidad, ¿no? Que eso hace que te separe también la realidad a ti, o te separas de ella. Entonces, todo eso hace que el estigma sea muy potente a nivel social, el estigma que existe con las enfermedades mentales. El vencerlo, yo lo veo como una lucha a muy largo plazo, y los principales guerreros, se lo digo siempre a ellos, son ellos. Ellos son los guerreros de esta lucha. Nosotros podemos echar una mano, pero al final, el cambiar la manera en que los demás te perciben pasa por ti. Pasa por demostrar tú cómo eres realmente. Y hacerle ver a esa persona que estaba equivocada en su prejuicio. Entonces, yo creo que aquí entrenamos a guerreros para luchar contra la intolerancia hacia la enfermedad mental. ¿Cómo se hace? Pues yo, es que al final las actividades que hacemos todas tienen el mismo objetivo. Si hacemos un coro de pancholiñas, o si nos vamos a jugar al fútbol sala, o yo qué sé, o si vamos a hacer un concierto, o si nos apuntamos a una carrera pedestre en Vimianzo, pues al final son diferentes actividades, pero todas tienen algo en común, que es imbricarse en una actividad de tu entorno próximo y hacerla como un ciudadano más. La clave es esta.
¿Y logran eso con la sociedad? ¿Que los vean como un ciudadano más?
Bueno, yo creo que sí. Yo, vamos, creo no, estoy seguro de que toda la gente que ha tenido contacto con las personas que están en APEN, yo estoy seguro de que les ha cambiado a todos la idea que tenían de la enfermedad mental. Estoy seguro al 100%. Al 100%.
¿Y cómo hacen para difundir el trabajo de APEN? ¿Y cómo es necesario insertar a estas personas? Porque, bueno, porque son personas que van a ser sometidas o están sometidas a un tratamiento, han tenido una rehabilitación y que, bueno, y que pueden ser tremendamente útiles a la sociedad y así.
Sin ninguna duda, sin ninguna
duda. ¿Cómo hacer que eso suceda, que la sociedad los admita?
Pues tenemos que aprovechar todos los recursos que estén a nuestro alcance siempre, pues para intentar hacer cosas que metan a la gente en la dinámica del entorno más próximo, ¿no? Pues ya viste que hubo aquí un concurso, bueno, un certamen de pancholiñas hace poco y pues toda actividad que nos permita mostrar la realidad del colectivo y sobre todo que ellos sean los que muestren su realidad, ¿sabes? Porque yo podría dar mil charlas y poner mil proyecciones, pero creo que hace mucho más 5 minutos de la experiencia personal de una persona con enfermedad mental, contando su evolución, contando cómo se siente, contando cómo se sentía cuando la gente no comprendía lo que le ocurría, o contando cómo ha cambiado su vida, pues por el hecho de conseguir un trabajo, de sentirse más útil, de sentirse parte activa de la sociedad, yo creo que hace mucho más eso en integración que mil charlas que pueda dar un psicólogo.
En eso estamos de acuerdo.
Entonces, bueno, siempre intentamos aprovechar todos los recursos que haya. Aquí tuvimos un programa de radio, en Radio Culleredo, que estuvimos mucho tiempo haciéndolo, y después cada cosa que hay, estamos muy pendientes de todo lo que se va cocinando aquí en la zona e intentamos que la gente participe en todo eso. Eso sería un poco a nivel social, ¿no? Y después está el trabajo individual con cada persona, que era un poco lo que te comentaba al principio, que ahí va a variar. Pues habrá gente que trabajemos más temas laborales e intentemos pues que hagan cursos de formación, que hagan que su rehabilitación personal pues vaya por este campo. El trabajo de concienciación colectiva pues se hace de manera colectiva, ¿no? Con actividades de este tipo, ¿no? En la que salimos.
Vamos a lo más prosaico de todo esto. ¿Cómo hace APEN para poder solventar todo esto?
Uf, Esa es una pregunta muy, muy compleja.
Bueno, es la lógica.
Es una pregunta compleja. Yo creo que, a ver, nosotros tenemos en el trabajo, hay una división clara, ¿no?, entre lo que son las actividades de tipo rehabilitador. Hay una primera fase en las personas que pasan por aquí, pues en la que hace falta adquirir unas habilidades muy básicas que igual estaban perdidas.
Pero la pregunta viene porque vi vuestra página.
Sí.
Y en vuestra página veo que tiene casas para generar habitualidad en el comportamiento domiciliario, casas donde pueden los enfermos estar solos, casas donde hay un supervisor, y todo eso es gran costo, más allá de mantener cada uno de los centros que tienen. Y bueno, y el trabajo de los profesionales, de las personas de limpieza, o sea, desde lo más simple a lo más erudito,
claro,
es un costo.
Es que, seguro, eso es así. Es un costo grande, además.
Exacto.
Es muy, muy grande, muy grande.
Y hacer entender a la sociedad que ese costo no es un costo, sino es una inversión en la propia sociedad,
totalmente,
no es fácil.
Totalmente, pero eso es una inversión absoluta, porque, a ver, el que una persona pueda desarrollarse completamente es un beneficio para el resto.
Total.
¿No? Imaginémonos que Einstein hubiera tenido una esquizofrenia y que lo hubieran tratado como un esquizofrénico.
Pues bueno, hay una película que se llama Mente Maravillosa.
En eso estaba pensando precisamente, ¿no? Pues por no poner ese ejemplo, pero ese ejemplo es bueno, porque ese es el ejemplo de una persona con esquizofrenia que sí que consiguió desarrollar toda su capacidad intelectual y hasta conseguir un premio Nobel, ¿no? Creo que es un ejemplo bueno, pero imaginémonos que a esa persona no le hubieran dado el apoyo, la medicación o la atención que tuvo en momentos puntuales de su vida en los que lo necesitaba para poder seguir con una vida coherente. Pues probablemente habríamos perdido todas las aportaciones de esta persona, ¿no? Y se me ocurre en este campo y en todos los campos, porque el padecer una enfermedad mental no te quita inteligencia.
Exacto.
Que esto es algo que hay que entender. Todo lo contrario. A ver, la inteligencia que tienes es la que tienes cuando te surja la enfermedad. Si tenías un 140, pues seguirás con un 140. Si eras abogado con cuatro carreras, pues seguirás siendo abogado con cuatro carreras. Y si eras un peón, pues seguirás siendo un peón.
Claro,
no te hace mejor ni peor el ser un abogado con cuatro carreras que un peón.
No.
Ojo,
que
se me entienda bien.
No, es lo que quiero decir. O sea, no te quita ni te aporta
exactamente
más o menos de lo que tenías antes de que el cuadro
exactamente,
se desarrolla.
Exactamente. Lo que te pone es un hándicap a la hora de desarrollarlo.
Uh-huh.
Y ese hándicap, pues hay que abordarlo individualmente, que es un poco nuestra tarea, ¿no? El ver en cada uno, pues por dónde hay que.
Claro, pero todo eso significa muchos fondos. ¿Y cómo hace Apple para recabar esos fondos?
Pues mira, los fondos nos los da la Xunta ahora mismo, que el Sergas. Hay una parte importante de los ingresos de la asociación que vienen por un concierto, creo. Un concierto que económicamente es insuficiente, pero que bueno, que es mejor que nada, la verdad. Nos permite mantener por lo menos los servicios que tenemos hasta ahora, aunque sea luchando y con gran esfuerzo, ¿no?
¿Y la otra parte? ¿Cómo la consiguen?
Y la otra parte, pues bueno, las aportaciones de los socios, aportaciones de cuotas, después todo tipo de subvenciones a las que podamos acceder, públicas y privadas.
O sea que la gente puede apadrinar, digamos.
Sí, donaciones. A ver, nosotros cuando hicimos el concierto de Panxoliñas, que se hizo aquí en Culleredo, pues había una fila cero, que el que quisiera pudiera donar, ¿no? Pues intentamos conseguir financiación de todas las fuentes posibles, ¿no?
¿Y la gente que estuviera interesada?
Porque estos recursos son muy costosos. Uh-huh. Tú comentabas antes, ¿no? Y efectivamente son recursos muy costosos, porque, bueno, las viviendas requieren un personal, requieren también un gasto, pisos grandes. Nosotros ahora tenemos aquí dos viviendas en esta zona, uno para mujeres, otro para hombres, y no es un piso para cinco personas, quiero decir que son pisos amplios, caros.
Sí, ver, todo que tienen su gas, que tienen su calefacción,
un coste alto,
su luz.
Además, lógico, todo eso pues no lo pagan los usuarios, porque la mayoría de ellos pues tienen unas pensiones ridículas, hay que decirlo así también, de 300 euros, que con eso a ver quién vive.
No, es imposible.
Y entonces, bueno, pues eso, parte de esos gastos los asume la asociación también. Entonces, bueno, al final acaba siendo costoso, ¿no?
O sea, que aquel que quiera puede
aportar,
entrar en la página web,
claro, claro,
y ser socio
y colaborar, solidario. Hacerse socio solidario y colaborar. Esa es una manera. Después hay otras formas de colaborar también. El voluntariado que tenemos, pues también es.
¿Puedes recordar la página web?
Sí, apen.es. Sencilla.
Perfecto.
Es sencilla, en esa ya salen todos los recursos, ya sale todo. Tú comentabas lo de los pisos, un poco por centrar la conversación. A ver, intentamos trabajar integralmente las personas. Esto integral significa todos los aspectos de la vida de la persona, no solo el de la salud clínica, ¿no?, sino más cosas. Y ahí pues entra el empleo, entra la formación, entra la vivienda, entra la autonomía personal, entran varias cosas, no solo una, ¿no? Entonces, los recursos que tenemos pues intentan responder a esas necesidades que tienen las personas que vienen aquí, ¿no? En concreto, lo que es el centro de rehabilitación sería un poco la base, ¿no?, la piedra angular sobre la que se construye todo lo demás, pero después hay toda una serie de servicios añadidos al centro que también intentan trabajar esas otras partes de la vida de una persona que pueden necesitar pues algún apoyo, ¿no? En concreto, la vivienda, pues hay un programa de vivienda alternativa. Son unos pisos que no son pisos tutelados, no hay un educador viviendo 24 horas con estas personas, ¿no? Hay una educadora de pisos que un poco supervisa, ayuda y media en la convivencia. Pero requiere una autonomía, ¿no? Una autonomía personal, una autonomía grande. Es una buena forma también de recuperar lo que te comentaba antes, ¿no? De que la persona recupere esos hábitos que igual ha perdido en el transcurso del desarrollo de su enfermedad, ¿no? Hábitos básicos de higiene personal, de higiene del piso en el que vives, del organizarte en la compra, del organizarte con el dinero, del organizarte con los menús. Son cosas muy cotidianas, pero son cosas muy que hacen un trabajo de reinserción bestial en la persona. Entonces, ese es otro de los servicios que tenemos, pues es el de la vivienda, ¿no? Que no hace de todo el mundo, solo pues igual la gente que tenga esa necesidad, ¿no? Y ahí hay de todo. Hay desde personas que no tienen otro sitio donde ir, esa realidad nos la hemos encontrado, pero también nos hemos encontrado con problemas de convivencia con las familias, que hacen recomendable el paso por estos pisos una temporada, ¿no? Me estoy acordando ahora de un caso de un chico que teníamos aquí, que estuvo 2 años en el piso, que la convivencia con la familia era completamente imposible antes de venir al piso. Imposible. Juzgado, de estar siempre con denuncias, con peleas, y bueno, terrible. Y después del paso por el piso de Appen, pues esta persona volvió a su casa y, vamos, la convivencia ahora con la familia es maravillosa, es decir, del día a la noche. Muchas veces nos vale también el programa de vivienda pues para reorganizar esa vida familiar, el coger una distancia entre la persona y su familia que permita a las dos partes ver lo que estaba pasando y cambiarlo, claro. Entonces, no solo intentamos con el programa de vivienda, como puedes ver, dar una vivienda, sin más. Pues muchas veces hay más cosas asociadas, ¿no?, a lo que es tener vivienda. En cuanto al programa, a los programas de inserción laboral, pues la asociación tiene un centro especial de empleo.
De eso vamos a hablar en un minuto.
Que te comentaré después, sí.
La noche me las dejó.
estabas diciéndome sí. De la reinserción laboral.
En cuanto a la reinserción laboral, otro de, la, bueno, de los recursos que tenemos aquí en la asociación es un centro especial de empleo. Los centros especiales de empleo son empresas que están dirigidas a personas con alguna minusvalía, ¿no? Con certificado uh-huh. de minusvalía. Es lo que se llama el empleo protegido. ¿Por qué la asociación adquirió un centro especial de empleo? Porque teníamos muy claro que una de las principales, por no decir la más importante, tarea rehabilitadora en esta sociedad es el empleo. Es el principal vehículo
para la autofinanciación.
Para conseguir, claro, pero ya va más allá, porque
es sentirse útil.
Es sentirte útil, es recuperar tu autoestima, es recuperar un puesto en la sociedad, incluso en la familia. Porque yo con algún usuario me decía, es que yo cuando me sentaba los domingos en casa, en la comida familiar, durante años no abría la boca. Estaba en una esquina callado y era como un mueble más. Yeah. Y después de conseguir un trabajo y de conseguir que esa persona se sienta útil, me decía, joder, yo ahora cuando voy a comer a casa, cuento lo que he hecho esta semana, hablo con mis hermanos, hablamos de todo, incluso hablamos de otras cosas que no son del trabajo.
Volve a considerarse persona.
Claro, claro. Entonces muchas veces es mucho más que el tema económico, que es muy importante, sobre todo si vemos que la mayoría pues cobran 300 euros de pensión, ¿no? Sí. Pues claro, ¿cómo no va a ser importante el dinero? Pero creo que el trabajo aporta mucho más que eso, ¿no?
Sí, sí.
Y por eso nos hicimos con el Centro Especial de Empleo. La asociación pues hizo un esfuerzo hace unos años y lo adquirió, ¿no? Un Centro Especial de Empleo que ya estaba funcionando aquí en esta zona. Yo creo que desde que lo cogió la asociación,
lo han dinamizado.
Sí, ha crecido mucho la empresa. Ahora, lo digo de memoria, pero creo que son 50 y pico trabajadores los que tiene, que es una empresa importante ya. Están haciendo, y además lo hacen muy bien, la limpieza viaria en el concello de Cambre, que son, uh-huh. que consiguieron ese contrato, pues compitiendo con empresas ordinarias, con Eulen, con empresas conocidas, sí, sí. ¿no?
Con empresas grandes.
Con empresas grandes y potentes y consiguieron renovar un contrato que ya se había conseguido años antes, ¿no? Y bueno, yo creo que en el concello están contentos con el trabajo que hacen estas personas, ¿no? También en el concello de Arteixo tenemos cedieron un espacio para la jardinería en el Monte Monticaño, que es un parque muy bonito que hay allí en la costa, y ahí tenemos un grupo de 8 jardineros que también están haciendo el mantenimiento de...
Sí, aparte lo vi y lo mantienen muy bien.
Ese espacio está impecable aquel sitio, da gusto verlo. Y los chicos que trabajan allí son majísimos, que vamos, que te explican cualquier cosa del parque, si les preguntan, ¿no? Te hacen hasta de guías, ¿no? También tenemos un grupo de limpieza viaria en el concello de Bergondo, que de 4 personas que también hacen limpieza pues por algunas zonas más urbanas del concello de Bergondo, que es bastante es bastante rural, ¿no? En su composición, sí. Pero tiene alguna zona guisa y alguna zona más pues que es algo urbana y hacen un poco la limpieza viaria en esa zona. Y también tenemos, llevamos la jardinería en el cementerio que hay en Coruña. Me saldrá el nombre ahora.
Ay, Dios. Bueno, yo...
Bueno, sí. No es el de San Amaro, es el otro cementerio. Pero bueno, que ahí también llevamos la jardinería, ¿no? Del cementerio con un grupo de 4 personas. Bueno, como ves... Sobre todo el Centro Especial de Empleo trabaja en temas de jardinería, de limpieza viaria, trabajos en el exterior. Tenemos un pequeño invernadero de planta y de flor, que ahí también hay gente trabajando.
O sea, que hacen un trabajo integral.
Sí, sí, sí. Intentamos bueno, pues diversificar un poco y sobre todo hacer que sean trabajos que encajen bien con este colectivo. Porque sí que es verdad que determinados trabajos, pues igual con una carga de estrés muy elevada, pues no son los más adecuados,
no,
pues para en general para todo el mundo. A ver, hay que ser claros, no son adecuados para nadie.
No.
Que te estén explotando y que te estén machacando, pues te acaba con la salud de cualquiera. No. Pero si además tu salud mental, pues ya va un poco...
Generarle más estrés, claro, es llevarlo pues, a un estado de total, no recuperación.
Claro, total. Y yo de eso me he encontrado con casos aquí, ¿no? Y de chicos además muy válidos que lo han intentado con mucho valor, el trabajar en una empresa ordinaria, sabiendo además cómo eran algunas de esas empresas en las que han estado y le ha costado algún ingreso.
¿Cómo haces para Porque está bien, la empresa que ustedes tienen para colocación laboral está bien. Pero supongamos que aquí viene una persona que tiene un problema determinado, que trabajaba, tenía su trabajo, vuelve a recuperarse, recupera el trabajo que tenía. ¿Y cómo hacen ustedes, si es que se puede hacer algo, para que esas personas que les vuelven a dar el trabajo entiendan la problemática que tiene esa persona?
Es que aún no me he encontrado ningún caso así.
Ah, vale.
Por desgracia,
Sí, sí, sí.
Por desgracia no me he encontrado ningún caso así. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Complicado. Complicado porque normalmente cuando suelen perder el trabajo por una...
Bueno, un brote.
Por un brote, por una crisis, pues bueno, pues esa puerta se cierra. Es así. Uh-huh. Es duro de decir, pero yo es lo que me encuentro aquí con la gente que viene, ¿no? Que viene con experiencia laboral previa. Y
pero tendría que ser igual que si tuvo un ataque de apendicitis.
Sí, pero no es igual. Pero no es igual. Es un poco el estigma que hay.
O sea, la empresa le da de baja.
Y después también pasa una cosa, que muchas veces pasa mucho tiempo. Desde que hay un brote hasta que la persona está un poco preparada para volver a trabajar. Uh-huh. Ese es otro problema que también nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso hipotético, yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en un caso que tengo aquí, ahora reciente, de una persona que está de baja, pero sigue manteniendo el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero está de baja porque tuvo una crisis psicótica y de momento está de baja. Yo no sé si esa persona recuperará el trabajo. Tampoco sé si es lo más adecuado.
No, porque, quizás no lo es.
Porque, claro, porque a veces igual en el trabajo en el que estabas, pues igual hasta te hizo un poco enfermar más, ¿sabes? Si es un trabajo muy exigente y muy apretado, pues igual yo lo que intento hacer con cada persona es un poco ver dónde uno respira con más tranquilidad.
Sí, lógico. El estrés es un problema que genera enfermedad.
Y yo de todo tipo. Ahí es a donde oriento. Está claro que eso pues te limita. Te limita a la hora. A ver, ya el mercado laboral está bien limitado. Si vas con una enfermedad, aún está más limitado. Y si además, pues no todos los trabajos pues son saludables, pues aún vas más limitado.
Claro. Pero volvemos otra vez a lo mismo. La persona tiene un brote o tiene un episodio. Esa persona es como si tuviera, no sé. Se hubiera quebrado las dos piernas y tiene un proceso de recuperación. Uh-huh. 6 meses. No sé.
Es hipotético. El que necesite.
Lo lógico es, yo me rompo las dos piernas, pasan los 6 meses, tengo mi proceso de rehabilitación, me reintegro a mi trabajo.
Claro, yo aquí no me he encontrado con casos de esos. Seguramente, porque cuando ocurren, pues ya se reincorporan y nunca entran en los recursos asistenciales, ¿no?
Claro.
Probablemente por eso no me encuentre habitualmente con casos de este tipo. Los que más me encuentro pues es gente que sí que perdió el trabajo hace ya bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. El parón laboral ha sido importante en algunos casos de bastantes años.
Claro, sí, ahí ya.
No. Entonces, claro, hay que empezar a trabajar desde el principio, ¿no? Buscar entornos tranquilos, entornos que a la persona le permitan ir adquiriendo confianza, ir adquiriendo pues, todas esas capacidades que ha ido perdiendo con el tiempo. Un poco es el trabajo que
ustedes hacen. ¿También aportan tratamientos a las familias para que la familia entienda que esa persona que tiene una problemática determinada,
sí,
no es un descarte?
Sí, de hecho,
es un problema, claro, nada más.
Y tenemos escuelas de familias, hay grupos de autoapoyo, quiero decir que todo eso se trabaja y se intenta pues que individual y colectivamente, ¿no? Uh-huh. Y se intenta pues trabajar con las familias eso. Pero siempre lo que mejor funciona es el ir andando.
Sí, digo, claro.
El caminar es lo que mejor funciona. Y aunque todas estas cosas las trabajamos, ya te digo, que cuando la persona empieza a circular y a andar por sí misma, pues en la familia también se da un cambio. Un cambio incluso de visión de su familia, ¿no? Cambia la visión que tenían del familiar. Lo empiezan a ver como realmente es. Como una persona, como cualquier otra, que tiene que cuidarse especialmente por un problema de salud mental.
Una pastilla porque sí fue tenso.
Pero nada más, ¿no? Uh-huh. Es decir, igual, que en el mismo nivel que el resto de los componentes de la familia. Yo creo que ahí es cuando el trabajo que nosotros hacemos constante, pues se cristaliza y se ve.
ahí es cuando la familia lo ve más. Porque igual lo has estado trabajando mucho tiempo en despacho y comentándolo y bueno, y haciendo un trabajo de zapa. Pero cuando ese familiar consigue llegar a esos objetivos y la familia lo ve y ve el cambio que se produce en la persona, pues ahí es cuando se da el cambio también en la familia. Hablábamos de cambio al principio, ¿no? Y está claro que el cambio siempre posibilita el cambio. El cambio uno posibilita el cambio en lo que es su alrededor. Entonces, esto es algo que lo vemos muy
claramente. Sí, sí, es sistemático.
Lo vemos muy claramente, pues, en estos casos que te comento, de gente que se ha reincorporado al trabajo y que se ha reincorporado incluso a su papel en la familia, ¿no? Y a su papel como persona.
Digamos que es hora de dejar de estigmatizar a las personas con un problema mental y entender que es un enfermo.
Sí, yo las etiquetas ya se lo digo.
Y como enfermo, ese enfermo tiene un tratamiento y ese tratamiento le permite reinsertarse y tener una vida útil y aportar valores también a la sociedad.
Ni más ni menos, pero como cualquier otra persona, también te digo.
Es porque son eso, son cualquier otra persona.
Cualquier igual otra a persona. Todos. Como cualquier otra persona, con las mismas necesidades y con los mismos deseos y con las mismas tristezas, exactamente igual que cualquiera. Yo no veo diferencias. La diferencia que la enfermedad te puede dar en el momento en el que cursa, pues es la misma que te puede dar una enfermedad física que te impide hacer cosas que haces habitualmente. Si estás enfermo y sales a correr y dejas de salir a correr, pues ya está teniendo una afectación en tu vida personal, en tu vida social, en tu autoestima, en tu... No, pues esto es un poco, a ver, no lo quiero frivolizar, porque hay un gran sufrimiento enfermedades mentales. La persona sufre cuando está mal. Y eso yo no lo quiero frivolizar, ¿no? Pero quiero hacer esa analogía con el resto de la población, porque en el fondo el mensaje que yo quiero transmitir es que no somos diferentes.
Es que la gente tiene que...
A un lado y a otro de la mesa. Yo estoy a este lado de la mesa, tengo a los pacientes, a los usuarios en el otro y no somos diferentes.
Es que eso es lo que la gente tiene que entender. Que el enfermo mental es igual a uno, es igual a mí. Y que sufre, siente, vive y tiene las mismas necesidades que tengo yo.
Exactamente igual, exactamente igual. Entonces, bueno, yo lo que intento con mi labor es... pues aportar mi granito de arena con cada persona, pues para que ellos desarrollen lo que quieran desarrollar, ¿no? Y yo creo que es un poco la función que yo tengo. Pero al final el trabajo y lo fuerte y lo de admirar es lo que hacen ellos. Porque son los que se tienen que enfrentar con el estigma social, con la incomprensión muchas veces familiar, hasta con la incomprensión de uno mismo.
Sí. Son los que tienen la carga más pesada.
Sí, sí.
Y que tendrían que ser los que tuvieron la carga más liviana porque ya tienen bastante problemas.
Sí, sin ninguna duda. Pero también es un colectivo admirable. Yo te lo digo, los valores que rezuma este colectivo es increíble. Hay una solidaridad, hay un apoyo, un compañerismo, una comprensión con las personas que en un momento determinado están mal, que yo no veo en otros sitios y solo las veo aquí. A mí me aportan mucho más seguramente de lo que yo les aporto a ellos.
Tendríamos que decir que quizás el enfermo mental tiene la bendición de haber perdido ese desdén por el que está al lado.
Pues puede ser, sí. Puede ser.
Porque es como que los humaniza.
Sí.
Y lo que nosotros perdemos, quizás los enfermos somos nosotros con ellos.
Yo veo muchas veces que aquí hay que el apoyo surge de una manera muy espontánea, ¿sabes? No es algo forzado. Es un apoyo que viene de muy de dentro.
De corazón.
De muy de dentro. Y eso para mí es súper valioso.
Han perdido el egoísmo.
Exactamente.
Chema, gracias por haberme prestado estos minutos. Y gracias también a Pen por todo el trabajo que hace. Bueno, y gracias a vos por...
Un placer. Por el apoyo que hace. Nosotros, para lo que necesitéis también, pues estamos encantados de colaborar y de ir a tope.
Gracias.
La música de hoy fue Miguel Ríos, Bienvenidos, Rata Blanca, Aún estás en mi sueño, Ángeles del Infierno nos despide y es una elección realizada por Chema. Como siempre, nuestros invitados eligen su música. Esto es Cambia si cambio, todo cambia cuando yo cambio. Nos despedimos hasta el miércoles. Buen fin de semana. Sean felices.